Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Acaba de una vez.
Las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula desde la Ciudad de México. Y me acompañan esta tarde por vía Zoom, Beru Rey.
Eduardo, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Bernardino Esparza.
Aquí Eduardo, muy buenas tardes, con frío, con frío, con frío.
Hoy está haciendo mucho frío, oye, se
muchísimo.
Nota, estamos todos enchamarrados. Sí. Y las casas mexicanas que son frías, porque para lo que tenemos de frío en esta ciudad, que será un mes y medio, dos meses, pues para qué metes calefacción, ¿no? La verdad.
Sí, no tiene caso, pero sí hace bastante frío.
¿Y
bastante
cómo pasaron frío. Navidad? ¿Bien?
Bien, muy bien, Eduardo, muy bien, muchas gracias.
¿Qué les trajo Santa Claus?
Nos trajo libros, nos trajo alguna ropa bonita y todo.
¿Y a ti, Bernie?
No, a mí nada, porque me he portado mal, Eduardo, este año. Entonces,
sí, ya no. Sé, tienes mala fama, ¿qué vamos a hacer? En el último par de días, el INEGI dio a conocer dos de sus encuestas que son para preocuparnos. Una es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente a noviembre, que nos dice cómo va el empleo, cómo van los sueldos, etcétera. Y otro es un índice global de personal y remuneraciones de los diferentes sectores económicos que componen la economía nacional. Esa hasta octubre. Y la verdad hay datos muy preocupantes. La población económicamente activa, es decir, la gente que tiene 15 o más años que está en disponibilidad de trabajar de un año a otro, en noviembre del año pasado, noviembre de este año, se redujo en 152 mil personas. 152 mil personas que dijeron, ya me rindo, no voy a seguir buscando empleo. Y esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque no podemos ser un país con 152 mil personas decepcionadas de la realidad, ¿no? En lo que es la ocupación, en el último año, las mujeres perdieron 440 mil empleos. 440 mil mujeres se quedaron sin trabajo. Esto es terrible. Porque hemos visto que cuando hay problemas económicos, las primeras que lo sufren son las mujeres. Las empresas, por no sé qué mentalidad, a veces prefieren despedir a las mujeres que a los hombres, bajo esta falsa idea de que los hombres mantienen la familia, cuando ya no es cierto, eso ya es historia muy, muy pasada. Entonces tenemos unos datos que son para preocuparnos, porque mientras 440 mil mujeres perdieron su trabajo, 278 mil hombres obtuvieron un empleo, lo cual demuestra este asunto de la discriminación laboral, un ajuste que se cargó, que se llevó a las pobres mujeres. Pero, sin embargo, la participación en el mercado cayó tanto en hombres como en mujeres. Tenemos una población económicamente activa que también aumentó por 1.8 millones de personas. 5.6 millones de personas están disponibles para trabajar, pero no están buscando el trabajo. O porque no vale la pena, o porque cuesta mucho, porque no tienen para estar pagando el transporte para ir de un lugar a otro para una entrevista laboral. Tenemos un problema grave. Y tenemos dentro del sector servicios una pérdida de 303 mil empleos en lo que son los últimos 12 meses. Esto se puede deber tal vez a que el gobierno está reajustando sus cuentas, porque esta pérdida de empleos es fundamentalmente el sector educativo y el sector salud. Estamos hablando de maestros, de personal escolar, estamos hablando de médicos, enfermeras, hospitales. ¿cómo se explica esta caída de 303 mil? De que dentro de lo que se llama gobierno y organismos internacionales, se registró en el año un aumento de 324 mil empleos, y esto puede ser porque muchos empleos ahora pasaron a estar clasificados, por ejemplo, en el IMSS Bienestar y en muchas de las nuevas universidades que está armando el gobierno. Todavía no está claro este número, yo todavía no me lo entiendo muy bien. Pero en restaurantes y hoteles, servicios de alojamiento en el último año, se perdieron 223 mil empleos. En la industria manufacturera, 140 mil. En el sector primario, 86 mil. En servicios diversos, 67 mil. Y en industria extractiva y electricidad se perdieron 32 mil empleos. Son pérdidas muy cuantiosas, más que nada en lo que es restaurantes, servicios sociales. ¿Dónde hubo un aumento? Gobierno y organismos internacionales. Cuando hablo de gobierno, puede ser el IMSS Bienestar, que está captando mucha gente, y estas nuevas universidades que está anunciando la presidenta constantemente. En el sector transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento se generaron 190 mil empleos, y en servicios profesionales, financieros y corporativos, 41 mil empleos. Entonces, estamos viendo que la economía no está creciendo pareja, no está creciendo parejo para todo el mundo. Tenemos una remuneración media real que aumentó anual un 3.8%, y esto se debe obviamente al aumento a los mínimos que afectan a mucha gente, porque mucha gente en México vive del salario mínimo. Ahí les va, hasta un salario mínimo hoy tenemos a 25.800.000 personas. Son 744 mil más que hace un año. De uno a dos salarios mínimos aumentó en 1.2 millones de personas, pero de tres a cinco salarios disminuyó en 101 mil personas. Hay más empleo en los sectores de muy bajo ingreso y hay menos empleo en los sectores medianos y altos. ¿Qué es todo lo que yo estoy diciendo? ¿Qué significa? Que hay un deterioro del empleo. Se están generando pocos empleos y de malos sueldos, y está aumentando mucho la economía informal. Mucha gente, cada vez más gente está trabajando en la economía informal, y un país no se puede sostener únicamente en la base de la economía informal. Las transferencias del gobierno a las personas son el gran factor que explica por qué la gente sigue ganando y porque tenemos una clase media nueva. En México, el 18% del ingreso total en los hogares se debe a las transferencias del gobierno. Un hogar promedio recibe 4,600 pesos al mes, y los que tienen beneficios de muchos diferentes programas, adultos mayores, niños en la escuela, madres solteras, pueden estar recibiendo hasta 13,500 pesos al mes. En resumen, 442 mil empleos formales perdidos en el último año. En el último mes se perdieron más de 100 mil empleos, y la cosa, quién sabe si se vaya a mejorar después con los datos que tú nos vas a estar dando, Venus.
Sí, mira, Eduardo, a mí me, de veras, estos números que dijiste y que nos compartiste, pues sí me preocupan mucho, porque está la paradoja, ¿no? Por un lado, se supone que mejor remuneración, o sea, los salarios son mejor pagados, pero por otro lado, pues que menos gente los gana esos salarios. Entonces, eso quiere decir, y lo acabas de apuntar, y eso también es preocupante, y se conecta con el tema que voy a tratar más adelante, muchas personas, un número muy importante de personas en este país, dependen directamente de las transferencias que les haga el gobierno. Y si a eso le sumas que no hay crecimiento en el PIB, con la consecuencia de que la presión de la relación de lo que vale la deuda del PIB frente al PIB, que es más del 50%, o sea, la presión fiscal va a ser muy fuerte y cada vez va a ser más difícil sostenerla.
Bernardino.
Pues sí, mira, Eduardo, hay dos, creo, dos de tantas cosas que se has comentado, pues, por supuesto, con toda la problemática. Yo considero que hay dos problemas que hay que atender de manera inmediata. ¿Cómo hacerle para que las mujeres tengan más empleos y bien pagados? Ese es el primer elemento fundamental, ¿no? Porque ya lo has comentado. Y la otra cuestión es que si realmente todo esto se necesita, ya lo has comentado mucho aquí, se ha comentado mucho en el programa, realmente una reforma fiscal, si eso va a solventar todo este problema del desempleo. Entonces, esto pues no se ha visto, vienen más cambios, hablaré yo un poquito más adelante justamente también de las leyes que se están ya aprobando y que se van a aprobar muy probablemente el próximo año, y no he visto yo al menos esa parte de la reforma fiscal en ese sentido, ¿no?
Pues el gobierno va a tener que hacer algo porque la cosa no puede seguir así. Vamos a ir a los mensajes y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y seguimos, su servidor Eduardo Ruiz Gil, Beno Rey, Bernardino Esparza. Nomás antes de que la computadora nos cortara, yo quería. Hay tres medidas que el gobierno podría hacer para incentivar mejores empleos. Podría darle un incentivo temporal a aquellas empresas que contraten formalmente a personal al que le vayan a pagar entre 3 y 5 salarios mínimos. ¿Qué tipo de incentivos? Pues reducción de cuotas patronales, un crédito fiscal por cada puesto creado y sostenido, por ejemplo. Podrían simplificar el costo de entrada a un negocio, porque es cuando tú contratas a un trabajador del mínimo, que son 10,000 pesos, el costo de ese trabajador se puede ir de a 13,000 a 14,500 pesos por el seguro social, por la nómina al empleo, etcétera, etcétera. Algo podrían hacer ahí. El gobierno le podría dar a las pequeñas y medianas empresas acceso preferente a créditos y a compras que haga el gobierno en vez de comprar a las grandotas. Y podría incentivar más al sector manufacturero y a servicios de alto valor. Podría hacerlo. Lo está tratando de hacer, pero obviamente no está teniendo el éxito que quisiéramos. Y tanto no está teniendo el éxito que quisiéramos, que hay gente que ya está espantada por el nivel de la deuda que trae el gobierno, Venus.
Así es, fíjate que alcanzó el 53.6% el monto de la deuda, el 53.6% del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto. Alto. Es alto, claro, y sí, o sea, yo estuve viendo cómo ha crecido la deuda comparando cada primer año de los presidentes desde Fox hasta Sheinbaum. Y te voy a decir que del primer año de López Obrador a lo que va de Claudia Sheinbaum, que el primer año de Claudia Sheinbaum se fue 10 puntos para arriba, estaba en el 43.3 en el primer año de López Obrador y ahora está el 53.6. O sea que sí ha crecido la deuda, eso no se puede negar, y ha crecido principalmente con el gobierno de López Obrador y lo que va de Claudia Sheinbaum. Yo lo que me pregunto si esto es grave o no es grave, porque yo veo las noticias, oigo algunos comentadores y oigo a Morena. Entonces, si tú oyes a la oposición, pues te ponen un escenario que parece que ya el país se va a acabar. Y si tú vas con los de Morena, bueno, pues le aplauden todo lo que hace al gobierno y
así creen que estamos
mejor que Dinamarca, ¿no? Pero la labor que me he puesto es, a ver, ¿cuál es la verdad? ¿Qué tan grave es que tener una deuda que equivale al 53.6 del Producto Interno Bruto? Y te voy a decir las cosas como son, a lo mejor alguna persona del público no le va a gustar, pero las cosas como son. No.
Aquí no decimos las cosas porque le guste o no a la gente.
Así es. Una deuda de esta naturaleza no es grave. En sí mismo, el cociente deuda PIB del 53% se considera en términos generales como moderado. Y sí, te voy a decir, hay una clasificación. Si tu deuda equivale hasta el 40% del PIB, es una situación muy sana. Si tu deuda va del 40 al 55% del PIB, es una situación moderada. Si tú tienes una deuda de 55 a 65% del PIB, ya tienes un riesgo moderado, pero ya es un riesgo y se llama la zona amarilla. Si tu deuda equivale del 65 al 80% del PIB, entonces ya es una zona roja. Y si vale más del 80%, pues estás en una situación muy peligrosa que te puede explotar y te puede crear una crisis muy grande.
Y entonces, sin embargo, hay muchos países desarrollados que están arriba del 80% y nadie dice gran cosa.
Exactamente, Eduardo. Yo estuve viendo, o sea, comparándonos con países latinoamericanos, fíjate, Brasil, el monto de su deuda es del 90% de su PIB. O sea, ellos tienen una situación mucho más compleja.
Casi lo doble de México.
Exactamente. Argentina tiene el 90% de la deuda, equivale al 90% de su PIB. Colombia al 60%. Y si nos vamos a países como Francia, 110% es la deuda. España, 110%. Italia, 140%. Y el país más endeudado respecto a su PIB es Japón, con 250%.
Entonces, y nadie está llorando.
Nadie está llorando. Aquí de lo que se trata...
Y Estados Unidos también está, se pasa también.
Sí, está, Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos es del 120% de su PIB. O sea, son deudas inmensas. Ahora, ¿para qué sirve la deuda? Porque mucha gente cree que ningún país debería adquirir deuda. Y esto es imposible. O sea, todos los países adquieren deuda porque es un instrumento de desarrollo. Te sirve, claro, para crear infraestructura, para invertir en ciencia, en tecnología, en educación. Y te sirve para...
Oye, mientras se lo gasten en eso y no se lo roben.
Exacto, Eduardo, exacto.
O mientras se lo gasten en eso y no sea para pagar la nómina.
Exacto. Lo peor que puede pasar, y no está pasando en México, porque yo creo que el manejo que está haciendo de la deuda el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido bueno hasta el momento. Sí hay puntos de preocupación, pero por el momento yo no veo ninguna crisis, ningún azote, ni nada. Mira, si tú empiezas a gastar la deuda o adquirir deuda para cubrir el gasto corriente de tu gobierno, estás en problemas, porque se te va a crear un boquete que no se va a poder parar nunca.
Hay que explicar por qué, porque no es una inversión productiva.
Exactamente.
No es infraestructura. La infraestructura, bien invertido el dinero, tiene que generar empleos y riqueza y,
claro,
desarrollo.
Por eso la deuda es un instrumento de desarrollo. Ahora, otra cosa que podría ser muy peligrosa es que se utilice la deuda para financiar los programas sociales. Eso no está ocurriendo hasta el momento. O sea, se han podido pagar todos los programas sociales, todos los beneficiarios reciben sus transferencias, pero no es con deuda adquirida, sino con la recaudación que hace el gobierno, y que en eso ha sido efectivo en los últimos tiempos, porque ha recaudado más que los anteriores, y eso le está alcanzando para pagar todo eso, ¿no?
Es cierto.
Entonces, el problema no es el 53% del monto de la deuda respecto al PIB. Y aquí el problema que veo, Eduardo, es que el PIB no crezca. Si el PIB crece, se disminuye el porcentaje de la deuda respecto al PIB. Pero nosotros ya tenemos varios años que no estamos creciendo. Si eso se sigue sosteniendo, esa falta de crecimiento, entonces sí puede haber un problema, porque cada vez el gobierno va a tener menor margen de maniobra. Cada vez le va a costar más trabajo cubrir los gastos corrientes, cada vez le va a costar más trabajo cubrir los programas sociales. Va a ser difícil que pueda invertir en algo productivo, en infraestructura, en salud, en tecnología. Entonces, vaya, si me preguntan a mí que si estoy espantado porque se alcanzó el 53.6% la deuda del PIB, no. Si se maneja bien, como lo está haciendo el gobierno, creo yo, no debe de tener ningún problema, y la deuda debe seguir siendo un instrumento de desarrollo.
Ahora, lo que tú, Bernardino, o yo opinemos al respecto es poco importante. Aquí es qué opinan las calificadoras. Si las calificadoras de deuda consideran que México está en una situación riesgosa, van a bajar la calificación de la deuda soberana, que es la deuda soberana, lo que el gobierno de México le debe dentro y fuera del país, lo que el gobierno directamente debe. Hasta el momento las calificadoras han estado diciendo que no hay que preocuparse, pero así como es, tú lo dijiste también, hay que estar atentos a que no suba todavía más, porque un momento dado, si sube un poco más, las calificadoras nos bajan la calificación y automáticamente las tasas de interés que México paga por su deuda se van a disparar, y podríamos entrar en una pequeña crisis financiera que espero que no ocurra. Bernardino.
Sí, Eduardo, tienes razón. Pues sí, mi opinión en particular, como bien lo comentas, pues no es en este caso importante, en el sentido como ya lo has comentado. Pero creo que hay algo bien importante y aquí hay que preguntarnos, ¿cómo se pagan estas deudas?
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
La Mejor Información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Eduardo Ruiz Gil.
Más quiero acabar el tema tuyo, Venus. Yo aquí tengo la calificación de México de acuerdo a las tres grandes calificadoras. S&P Global le da a México la deuda un triple B estable. Confía en la gestión fiscal cauteloso y el compromiso de la presidenta de reducir el déficit. Fitch Rating, calificación triple B menos, también perspectiva estable. Se mantiene un escalón arriba de lo que es bono chatarra. Vigila de cerca a Pemex. Y Moody's le da una calificación Baa2 negativa. Es la calificación más crítica. Y dice que hay riesgos institucionales por la reforma judicial y el alto déficit. Las dos primeras calificadoras confían que la presidenta baje el déficit más. Moody's lo duda y el caso Pemex preocupa a todos. Y para Moody's, obviamente, la reforma judicial es de estas reformas que no ha convencido a muchos. Y cuando te pones a hablar sobre reformas constitucionales, creo que nunca se habían hecho tantas reformas en un primer año de gobierno, Bernardino, y la pregunta es, ¿van a servir o nomás son por hacerse?
Pues sí, Eduardo, fíjate que hoy actualmente, pues cada año, y lo hemos comentado también, cada vez que llega un nuevo gobierno, cada 6 años, llegan con reformas constitucionales. El presidente anterior, López Obrador, hizo 96 reformas a diferentes artículos, por ejemplo, o 96 artículos. Hoy actualmente con la presidenta Claudia Sheinbaum son 53, ¿no? Aproximadamente reformas.
En un año.
Y estamos hablando de octubre a este fin de 5 días que están faltando para terminar el 2025. Y hay una primera reforma que pues le tocó, por supuesto, a la presidenta, justamente con la anterior, 2024, lo acabas de comentar, la reforma judicial, ¿no? Esta reforma judicial, que se hizo la reforma en septiembre del año pasado, pero se aplicó en este año con las elecciones, ¿no? De los jueces. Alrededor de 800 y algo, un poquito más de jueces. Pero hay cosas, Eduardo, dentro de todo esto, que son 16 artículos que se han ido reformando en este periodo del 2025 a la fecha. Se ha hablado, por ejemplo, hay una que, pues sí es para bien, sin duda, una reforma que le otorga facultades al Congreso de los diputados y a los senadores en cuanto que se haga una ley general en contra de la extorsión. Aquí hemos hablado durante el programa también acerca de los problemas de la gran extorsión que hay de muchas personas hacia llamadas telefónicas, hacia, obviamente, hacia los comercios, etcétera. Es decir, esta ley general se tiene que armonizar a nivel federal, vamos a decirlo de esta manera, y a nivel local, para que las sanciones, es decir, las penalidades, vayan en conjunto aparejadamente y sean iguales en toda la República Mexicana.
Mientras la gente no denuncie porque no confía en la autoridad, esta ley general contra la extorsión va a servir de nada.
De nada, en absoluto, Eduardo, tienes toda la razón, pero además, pues se tiene que reglamentar muy bien en qué momento se tiene que sancionar, en qué momento no se tiene que sancionar, y esto apenas está comenzando, es una ley que es una reforma que se hizo en este año, pero vamos a ver cómo va a aplicarse en un momento determinado. Creo que hay otra que tiene un impacto importante, Eduardo, y yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo: la simplificación administrativa y la digitalización. Creo que eso nos ayuda a todos, ¿no? Porque puedes sacar, pues obviamente, todos tus trámites, puedes hacer pagos, es decir, ya no te vas a formar, ¿no? A las ventanillas, que a muchos no nos gusta, y hacer colas ahí tremendas para hacer los pagos de tus trámites personales, acta de nacimiento que ya está en la Ciudad de México. Y acordémonos con el anterior presidenta, que cuando fue jefa de gobierno, todo eso también lo digitalizó aquí en la Ciudad de México. Entonces,
esa ya se empieza a ver, sí. ¿No? Sí.
Sí. Pero a nivel nacional, ¿no? Esto va, vámonos para todos lados. Creo que esa es muy importante en ese sentido. ¿Qué más se ha hecho, Eduardo? Ratificación, por ejemplo, de los grados superiores de la Guardia Nacional. que eso también es una de las recientes más reformas, el tema de la Guardia Nacional, que ha traído, pues, desde el 2019, por supuesto, estos cambios y cómo la Guardia Nacional ya prácticamente se ha incorporado, pues, a lo que es la Defensa Nacional en un momento determinado. El fortalecimiento de la soberanía nacional también se reforma un artículo que es el artículo 40 constitucional, para que en México se establezca y no se acepte, por supuesto, las injerencias extranjeras de cualquier tipo, que es lo que se ha hecho también recientemente en ese sentido con esa reforma, y obviamente que no
hay... mucha gente no entiende esta reforma del artículo 40.
Eso es lo que yo tampoco entiendo de alguna manera. Hay un artículo en la propia Constitución que pues habla acerca de la rebelión o de la perturbación de la paz pública o de la intervención inclusive, y se entiende de estados o de gobiernos extranjeros en nuestro país, ¿no? Y ahí habla por lo general de la suspensión de derechos, de los derechos de los ciudadanos. Pero este artículo que se incorpora, pues es con la idea de que previendo circunstancias muy probablemente en el futuro de las intervenciones que se pudiesen dar en torno a nuestro país, pero con más claridad, ¿no? Parte de esa soberanía. Mira, y lo elevan a rango constitucional. En fin, es un tema que...
Para mí, y te voy a decir por qué. De repente sí. ya yo oyes vocecitas que dicen que nos vengan a salvar los gringos.
Sí.
Que los gringos entren al país para combatir al narco. Bueno, este artículo 40 hace que todas solicitudes no puedan prosperar. Y se acabó el asunto. Entonces, Lili Téllez y otros pueden estar grite y grite que vengan los marines, no va a prosperar porque hay una prohibición constitucional a que nos vengan a ayudar de fuera. Venus.
Es justo eso. Me parece que sí es reiterativa, tiene una carga ideológica por cómo se han venido desarrollando los acontecimientos, primero con López Obrador, luego con Claudia Sheinbaum, y luego la oposición en su
fuerza. Con Donald oposición, Trump.
Con Donald Trump. Está bien, me parece reiterativo y me parece que la propia Constitución ya blindaba. O sea, no puedes hacer, ningún mexicano, este o no, esa reforma, podía ir a Estados Unidos o a cualquier otro país a pedir intervención o injerencia. Pero bueno, ya quedó para que nadie tenga dudas.
Claro, claro.
Pues sí, ahí está, Eduardo. Y bueno, entre otras cuestiones, también lo que viene a darse y se va a dar, ya muy probablemente está discutiéndose, es la reforma electoral, y esta reforma político-electoral, pues se está planteando que vaya a ser y a aplicarse, o sobre todo a aprobarse en el mes de febrero del próximo año, pero esto ya está discutiendo, es una de las grandes reformas que van a transformar muchas cosas en nuestro país en ese sentido. Entonces, pues son muchas, muchas reformas. Si tú me lo permites, si nos lo permite el público, el próximo viernes estaremos hablando también de las leyes, de cuántas leyes se han ido reformando y toda la temática de las leyes, si nos va a afectar o no nos va a afectar como ciudadanos, como estudiantes, como negocio, también en un momento determinado.
Ahora, tú como estudioso de la Constitución, de todas estas reformas, ¿cuáles sirven para el país y cuáles no sirven? Porque muchas se hacen nomás por, como dice Venus, para políticamente quedar bien y ahí quedó, ¿no? Pero ¿cuántas van a ser en beneficio del país y que se puedan llevar a la práctica?
Mira, la que yo veo es la Ley General de Extorsión. Me parece a mí muy importante. Es un problema particular de muchas personas. A nivel nacional se ha generado muchos temas acerca de la extorsión. Pero como siempre, en todas las leyes, Eduardo, lo que se tiene que hacer es también su aplicación, porque quedan ahí en el tintero, tú lo acabas de comentar, denunciar, mucha gente no denuncia, y es otro gran problema, ¿no? Porque viene la extorsión, pero no denuncias, entonces no sirve mucho la ley, las nuevas leyes, si no se aplican inclusive a través de estas denuncias. Entonces, creo que es el primer tema que hay que valorar en ese sentido. La digitalización, insisto, es muy buena, ¿no? Te facilita muchas cosas en la vida, de trámites administrativos, por ejemplo, ¿no? Hay un tema que también se hizo acerca de los maíces nativos, ¿no? Una reforma al artículo 4 constitucional, la bioseguridad, la salud, lo que es el patrimonio biocultural de México y su población, etcétera. Cómo el maíz, en otras palabras, en nuestro país sea, entiendo, completamente natural. Pero si no es completamente natural de esa manera y si no hay recursos para hacerlo, pues la Constitución se queda en letra muerta en ese sentido.
A ver, la reforma judicial, ya llevamos varios meses que empezó a aplicarse, ya hay jueces, hay magistrados, hay ministros ya nuevos. ¿Cómo se ha ido desarrollando esto? Yo el otro día comentaba que he visto algunas decisiones de la Suprema Corte muy sensatas, otras pues no me convencen mucho, pero así era con la anterior corte y la anterior y la anterior y la anterior corte, ¿no? Pero no ha llegado como que la crisis que todos suponían que iba a llegar.
Pues mira, Eduardo, desde el principio, cuando se integró la nueva corte, y quiero decir de nuevos ministros y de los anteriores que ya estaban, que traían más conocimiento de lo que se hace en la corte, se planteó mucho la idea de que era muy complejo, muy difícil en un momento que llevaran los temas, los nuevos ministros, ¿no? Y decían por ahí también, inclusive, de que tenían una curva de aprendizaje, que ese es un gran problema, ¿no? Cuando llegas a la máxima cúspide del Poder Judicial, pero, en este caso, no necesitas aprender, necesitas aplicar lo que ya conoces.
¿Pero qué? ¿Cuál es tu conclusión en 10 segundos?
Conclusión rápidamente, Eduardo, les está faltando mucho, porque hay tecnicismos para ellos que en algunos ministros no los conocen, y hay confusión inclusive de la interpretación y de la argumentación.
Muy bien. Dicho todo esto, vamos a ir a los mensajes y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresé. Eduardo Ruiz Gili.
Estamos de regreso aquí en el programa de Eduardo Ruiz Gili en Radio Fórmula, y ya está con nosotros nuestra querida compañera Giselle Escalante, a quien seguramente le han traído muchos regalos Santa Claus, ¿verdad?
¿Cómo estás, Giselle? Muy bien, muy buenas tardes, Venus, Bernardino. Muy contenta de estar con ustedes hoy, el último viernes del año. Ya se acabó el 2025.
De verdad, es cierto, es el último viernes del año.
Así es, y con ello, bueno, pues hacer el recuento de lo que logramos, y bueno, empezando también con todos los mejores deseos para todos y para que, bueno, pues los sueños y anhelos se cumplan este 2026.
Oye, ¿qué te trajo Santa Claus?
Pues me trajo varias cosas. Me gusta mucho la ropa y me gustan mucho los libros, entonces me trajeron, bueno, de ropa lo que se imaginen, vestidos, pantalones y demás. No, además, sí, me gustó mucho de la ropa.
Además hay que decirlo. Giselle Escalante tiene un gusto exquisito y espléndido para el vestir, o sea, siempre se viste, pero bien, todo combinado.
Gracias, muchas gracias. Pues sí, y bien, de lo demás, bueno, pues ya sabrás también, cumpliendo algunos retos de último año, como son ponernos al corriente de mil cosas, como que siempre, nunca falta, ¿no? El pendiente que estamos ya al último día para hacerlo, pero ya estamos al 100, podría decir.
Se nos fue el año, pero bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones nos tienes para aprovechar estos últimos días o para aprovechar los primeros días del 2026?
Justo para despedir el 2025, traemos dos recomendaciones. La primera, la verdad, me gusta mucho porque se trata de una exposición que habla sobre estos colibríes, esta especie endémica del continente americano. Esta especie que son 335 especies solamente en nuestro continente, y de estas 335 tenemos 59 en nuestro país.
A ver, espera un tantito. Sí, o sea, claro. Hay 300, sobre 300 especies solo de colibríes.
Solo de colibríes en el continente americano. Y en México.
Yo pensé que nomás había una especie.
No, y es interesantísimo, y por eso quise traerles esta recomendación, porque además que me gustan mucho los colibríes, la verdad es que, además de tener como esta exposición ahora en nuestra mano, que es Colibríes, Arte y Biodiversidad, esto es aquí en el museo, esto, bueno, está en la segunda sección de Chapultepec, esto es en el Museo de Arte Natural y Cultura Ambiental, y lo que nos van a mostrar justo es esto, que de qué manera, pues a través de 23 esculturas vamos a poder conocer más de esta especie, y no solamente las que están, les digo, en el continente americano, sino en México. En México, de estas 335 especies, tenemos 59 en nuestro país, y en la Ciudad de México, 19. Pero se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la importancia, ¿no? Además de ser un animal bellísimo, Bueno, pues tienen una importante actividad de polinizadores, además de que por este vuelo que tienen, que pueden volar en menos de segundos de un lugar a otro, diferentes alturas, pues se habla de más de 1,000 plantas en las cuales ellos contribuyen a hacer estas polinizaciones. Entonces, vamos a poder conocer más de cerca a ellos, y además, pues qué bonito cerrar el año con esto. Esta exposición estará hasta el 12 de abril, pero bueno, si ahorita tenemos plan de salir este fin de semana, pues podemos ir a este museo, que es el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental Urbana, que está en la segunda sección de Chapultepec, y me parece formidable que podamos conocer más sobre estos colibríes.
Oye, ¿y no cobran o sí cobran?
Sí, hay un cobro, muy bien, Bernardino, es una cuota módica, son 38 pesos, la verdad es que es muy, muy barato, y también los profesores con su credencial son 18 pesos, menores y adultos mayores no tienen ningún costo.
Oye, una pregunta. Es bajo, ¿no? También, yo creo. Bajo. ¿Perdón? Precio. Los estudiantes también les bajan el precio, me supongo.
Sí, es 18 pesos. O sea, tanto profesores como estudiantes, así es. Okay. Los menores de Padrísimo. Edad y mayores, adultos mayores, es totalmente gratis.
Gratis, muy bien.
Una pregunta que me salió así de bote pronto y me parece interesante, porque dijiste que hay 19 especies de colibríes solo en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México.
Solo la ciudad pues tiene una gran riqueza. Exactamente. De colibríes, y aquí fue donde se asentaron los mexicas, los náhuatl, y fundaron México Tenochtitlán. La pregunta es esta, porque Huitzilopochtli, que era el dios principal de los mexicas, está ligado al colibrí. ¿Tiene algo que ver? ¿Tú sabes algo de esto?
Sí, pues es que, a ver, sí, hay toda una, obviamente hay toda una indumentaria que tiene que ver justo con estas cuestiones. El colibrí, acuérdate que dentro del bestiario mexicano y dentro también de los mexicas era este mensajero, ¿te acuerdas? De este mensajero que se encargaba de llevar pues esos mensajes divinos y demás. Incluso hay una serie de alebrijes y demás, que es la segunda recomendación, que tiene que ver tanto con Huitzilopochtli como que también con esta especie que es endémica, les digo.
Muy bien, muy bien. Pues qué interesante. Y la segunda recomendación, a ver.
La segunda me encanta porque también se trata de cerrar el año con mucha cultura y llenarnos también de este folclore hermoso que tiene Oaxaca. Y qué mejor que hacerlo con una expo, esta expo que hace cada año de alebrijes, y se llama así, Expo Alebrijes. Este es en este pueblo conocido justo por la producción de alebrijes, que lleva por nombre San Martín Tiljajepe, que no sé si lo conocen. Tilcajete está a 30 minutos de la ciudad de Oaxaca, es hacia el sur del estado, y aquí lo que vamos a encontrar en esta expo pues son a los diferentes artesanos y talleres que nos van a dar pues estas técnicas que hacen a través de madera, y es increíble esta expo. Cuando estaba buscando esas recomendaciones, buscaba también que pudiéramos encontrar algo también que cerrando el año y que también pudiéramos pues visitarla el resto del 2026, si es que se les antoja, porque es toda una experiencia, es ir al pueblo, conocer en este caso esta expo, pero también las diferentes técnicas y talleres de los artesanos que existen. Entonces, tú puedes llegar y además de hacer tu recorrido y lo que gustes de ver del pueblo, puedes también agendar y hacer con amigos, tu familia, hacer estas visitas, y la verdad es que resulta muy interesante. Por si a alguien se le antoja, también es una gran recomendación. Me parece que Oaxaca siempre es una gran opción, y qué mejor que visitar en este caso la expo que lleva por nombre Alebrijes, y que les digo, está en este pueblo que es San Martín Tilcajete. No sé si lo han escuchado.
¿Qué tan lejos está de Oaxaca capital?
30 minutos, 40 minutos más, o sea, no es más de tiempo. Por eso también es muy cerca. Entonces, si estás en la ciudad de Oaxaca, puedes visitarlo y llegar sin ningún problema.
¿Te acuerdas lo que decía la actriz esta Audrey Hepburn, que decía, París siempre es una buena idea?
Sí.
Pero aquí Oaxaca es lo Oaxaca, que siempre es una buena idea. Es una belleza de ciudad, de estado. Y pues se ve precioso todos esos artesanías que hacen. ¿Ibas a decir algo, Bernie?
Sí.
Sí, nada más para preguntarle si también este tiene un costo, ¿no? Si hay que pagar o no.
A ver, sí, la expo, sí, Dios. Gracias, no, está muy bien. Mira, la expo está hasta el 4 de, en esta, la expo tal cual está hasta el 4 de enero, y no tiene ningún costo el acceso. Lo que sí, bueno, que si tú adquieres cualquier artesanía, bueno, pues ya vas a tener que...
Ah, sí, las puedes comprar y todo, sí.
Claro, por supuesto, las puedes incluir, si eres parte de estas actividades ya... fuera de la expo y también en la expo, y que quieras realizarla, compras tus materiales, lo realizas, te los llevas, o simplemente si te gustó alguna de las artesanías, también te las llevas, como es estos alebrijes, que son preciosos.
Oye, y bien importante, a los artesanos no hay que regatearles, ¿no? Lo que te pidan, no hay que pagarles, porque muchas veces hay gente que dice, no, si te cuesta tanto, hay que bajarle, y les bajan. Y creo que a veces no se valora realmente todo el trabajo que tiene un artesano.
Sí, yo creo que siempre hay que respetar el precio que nos dan, porque al ser hecho, o sea, con tus propias manos y estar detrás de nosotros, pues creo que es una pieza única. Entonces, como pieza única, pues es una artesanía que merece ese respeto, y yo creo que sí, coincido contigo, no regatear.
No regatear, Giselle, pues muy bien, muchas gracias por las recomendaciones. Estamos llegando ya el día de hoy al final de aquí del programa de Eduardo Ruiz Gili. Muchísimas gracias, Giselle, muchas gracias, Venus Rey, y muchas gracias a toda la producción y a Francine, ¿verdad? Por supuesto. Y les deseamos por nuestra parte, porque nos vemos hasta el próximo año, ¿no? El próximo viernes, un feliz año 2026 y que logren todos sus compromisos y sus cosas que quieran. Muchas felicidades y muchas gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.